8 de la tarde, sigue El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque de Onda Madrid. Hasta ahora refrescamos noticias con César Abadía. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, Ground Strike es lo que desde primera hora de la mañana está causando problemas a nivel mundial. ¿Y esto qué es?, se pregunta la gente. Pues se trata de una plataforma de seguridad informática, un antivirus, que ha sufrido una actualización defectuosa afectando al sistema de Microsoft y creando interferencias para muchos sectores laborales. Uno de los lugares más afectados ha sido el aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde muchos vuelos han tenido retrasos y otros directamente no han salido. Según AENA, 105 ha sido el número de cancelaciones que han reportado las aerolíneas en toda su red. Esta situación ha imposibilitado que muchas familias pudieran volar de vuelta a sus países. Por ejemplo, en el vuelo a Guayaquil, Ecuador.
No, pero el vuelo de Guayaquil lo cancelaron. Entonces, o sea, nosotros llegamos temprano, nos encontramos con los miles de millones de personas, hicimos la fila, chequeamos las maletas y están adentro, nos dieron el boarding pass, fuimos a pasar seguridad y empezó que vuelo cancelado. ¿Qué digo? No, decía vuelo inexistente. Entonces fue como, ¿qué pasó?
Para estos pasajeros que se han visto afectados por esta incidencia, Facua avisa de los derechos que tienen y de las reclamaciones que pueden hacer. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua.
Concretamente, si han sido víctimas de una cancelación de un vuelo, el Reglamento Europeo 261/2004 recoge que la aerolínea tiene que devolvernos el importe del vuelo o darle un transporte alternativo en las condiciones y fechas que nos convengan, que pactemos con la aerolínea. Si fuera preciso, también nos tienen que proporcionar alojamiento en hotel, nos tienen que dar comida, nos tienen que proporcionar la posibilidad de realizar llamadas, enviar correos electrónicos e incluso de enviar un fax si fuera necesario.
Pero Ground Strike no solo ha afectado a los transportes, esta incidencia también la han sufrido en otros sectores como la banca, los medios de comunicación o servicios sanitarios. Marian González.
Incidencias también en los pagos con tarjeta, en el Bizum y en las estaciones de servicio, pero que ya operan con normalidad. Además, varios sistemas sanitarios de distintas comunidades autónomas no han podido acceder a los historiales médicos ni tramitar nuevas citas. En la capital madrileña, la aplicación de la MT y el servicio de Bicimad han tenido problemas y las administraciones han recuperado casi por completo su normal funcionamiento. Un apagón masivo que ha afectado a nivel mundial. En Reino Unido, por ejemplo, la bolsa de Londres, compañías ferroviarias y la cadena de televisión Sky han registrado interrupciones. También varios medios de comunicación australianos se han quedado sin emisión. En Francia, varios trabajadores no han podido acceder a los uniformes y acreditaciones de los Juegos Olímpicos porque el sistema informático ha fallado. Colapso en prácticamente todos los aeropuertos mundiales, que ya cuenta con más de 29.000 vuelos retrasados y más de 3.000 cancelaciones.
Gracias, Marian. Y quien no ha tenido problemas para llegar hasta Plaza de Castilla es Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, citada para declarar, que ha llegado en su coche a los juzgados, ha entrado por el garaje, se ha acogido a su derecho a no declarar y se ha marchado. ¿Por qué? Porque así se lo ha recomendado su abogado Antonio Camacho.
Este procedimiento se ha quedado sin contenido. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente, no están lo protegidas que deben estar en un Estado de Derecho.
Desde el Partido Popular, su portavoz Borja Sémper ha indicado que la opacidad alimenta las sospechas, mientras que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, piensa que es la culminación del bulo semanal de Pedro Sánchez.
La no declaración de la mujer del presidente del gobierno es la culminación del bulo semanal de Pedro Sánchez. El mayor bulo de Pedro Sánchez esta semana ha sido que presentaba un plan de regeneración democrática y ese plan de regeneración democrática consiste en que ni da explicaciones a los españoles en el Congreso de los Diputados sobre los negocios de su mujer, ni su mujer da explicaciones delante del juez. ¿Esto qué es lo que hace pensar? Que si no das explicaciones es porque tienes mucho que ocultar.
Manos Limpias ha anunciado que va a ampliar la denuncia y va a pedir al juez la imputación de Begoña Gómez por un tercer delito. En este caso, Se trataría del delito de intrusismo y esto ha sucedido en el día más caluroso en lo que llevamos de año. La ola de calor que llegó ayer a España tiene en alerta a 11 comunidades autónomas. En Madrid se han llegado a registrar 40 grados y municipios como Aranjuez, Ciempozuelos, Pinto, Valdemoro, Coslada o Mejorada del Campo han sido los más afectados. Y por último, estábamos pendientes de un incendio en la entrada de un subterráneo tapiado en la calle Padre Francisco Palau Iker, justito al lado de las Cuatro Torres. Pues a estas horas ya podemos contar que gracias al trabajo de los bomberos el fuego ya está controlado y extinguido y no ha resultado herida ninguna persona ni hay daños materiales importantes.
Pues sí, hay que agradecerlo. Gracias, César, porque nos habían llegado varios avisos, y no solo informativos, sino también ciudadanos, de que se veía una gran columna de humo desde varios puntos del centro de Madrid. Era una columna aparatosa, era una columna sin duda inquietante, pero finalmente la rapidez y la rápida actuación de los bomberos ha provocado lo que comentaba nuestro compañero César Abadía, un fuego controlado y extinguido en pocos minutos y que solo se ha cebado con unos cuantos enseres, sin mayores daños materiales y, por supuesto, y lo más importante, sin mayores daños humanos. 8:06 de la tarde, pregunta del oyente. ¿Qué le hemos preguntado hoy al oyente, María Rabanal? ¿Qué ha respondido?
Lo hemos comentado a lo largo del informativo y volvemos a ello. Microsoft ha subido una caída generalizada a lo largo de la mañana. En principio, parece que no haya indicios de ciberataque, sino que ha sido un error en la actualización del software. Este error ha provocado retrasos en vuelos, trenes, sistemas de sanidad y por ello hemos lanzado la siguiente pregunta. ¿Cree que dependemos demasiado de la tecnología? Sofía cree que más que depender de ella se han convertido en una herramienta fundamental que agiliza muchos trámites. Y Daniel opina que dependemos demasiado y que hay cosas que antes funcionaban mejor. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96, 628 11 23 96.
8:07 de la tarde, estamos despidiendo casi al viernes, quedan 4 horas. Las 4 horas más importantes del viernes, permítame decirles, son las que quedan. Y por supuesto queda todo un sábado y todo un domingo, es decir, fin de semana, es decir, momento para relajarse y sobre todo para disfrutar a lo largo y ancho de la región, con las propuestas de los corresponsales de Onda Madrid, que ya saben, siempre se asoman norte, sur, este, oeste de la comunidad para saber, para conocer las propuestas de entretenimiento que tienen en esos municipios. Pero antes es importante conocer si podremos hacer algunos planes al aire libre, si tendremos que buscar un refugio climático, como se dice ahora. Rafa, todo apunta a que nos preparemos, porque si queremos pasarlo en grande este fin de semana, la temperatura va a estar alta. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Va a estar alta, pero aunque estamos inmersos en la primera ola de calor del verano, hay que decir que mañana es el último día de esos 3 días que ha dictado la EMET, desde el jueves hasta el sábado, por esas altas temperaturas. Hoy hemos llegado, fíjate, en la sierra, en San Lorenzo del Escorial, han superado los 34 grados, vaya. En Getafe los 37, en Aranjuez ahora mismo están a 39 grados y en Madrid, en el distrito de San Blas, a 37. De cara a la jornada de mañana va a ir desapareciendo esa calima que podemos todavía observar en los cielos madrileños, especialmente en el sudeste, y sí que nos vamos a encontrar con una ligera tregua, y decimos ligera porque de los 37 que hemos tenido en Madrid, el sábado nos situaremos en los 35-36 y para el domingo podemos llegar hasta los 34. Por lo tanto, ojo, porque este fin de semana remite el termómetro, pero el lunes no nos confiemos, que parece que llega remontada.
Bueno, conformémonos de momento con esa pequeña tregua. Gracias, Rafa. 8:09 de la tarde. Tráfico. José Antonio Pedrosa, DGT, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora muy pendientes de un accidente en la A2 en el límite justo con la provincia de Guadalajara y que está provocando retenciones en esa A2 en el entorno de Alcalá de Henares, con tráfico denso de hasta 3 kilómetros. Al margen de este incidente podrán encontrar complicaciones de salida en la A1 en el Molar y en la Cabrera, en la A42 en Torrejón de la Calzada, también en la A5 en Navalcarnero y ya por último en la A6 en Las Rozas. Finalmente, también alguna dificultad en la M501 en Navas del Rey en dirección al Pantano de San Juan y especial atención en la M50 en el entorno de Getafe por esas obras de mejora en la vía. Y ya como siempre pedimos, mucha precaución al volante.
Lo prometido es deuda. Ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En el norte de Madrid, Colmenar Viejo celebra esta noche en su Plaza de Toros una sesión de su ciclo de nocturnas taurinas, un encuentro que ha sido organizado por la Escuela Miguel Cancela y que se celebrará con entrada libre a partir de las 10 de la noche para ver cómo practican las futuras promesas del toreo español. Felipe Mansilla es el concejal de Asuntos Taurinos.
Está dirigido para todos los públicos, aparte es entrada completamente gratuita. Son clases prácticas con becerros, los chavales de distintas escuelas taurinas, y lo que hacen pues son entrenar, por así decirlo, es la primera vez que se ponen delante de un animal bravo.
Por otro lado, también Colmenar Viejo va a celebrar desde este sábado y hasta el próximo lunes sus fiestas de la Magdalena, que se concentran en el barrio que le dan nombre y también en su ermita, y que se presentan como los festejos que dan el pistoletazo de salida a las fiestas de verano colmenareñas. Y una cosa más, San Sebastián de los Reyes acoge mañana sábado el concierto de Los Candeleros. Es un sexteto sudamericano y español con sede en Madrid que utiliza como base los sonidos caribeños. Será al aire libre a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Concha Espina, con acceso gratuito.
En el este, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, este fin de semana se celebran las fiestas por el 65 aniversario del casco histórico, una celebración que incluirá un mercadillo, la proyección de un documental histórico sobre el pueblo, juegos y actuaciones musicales, entre otras actividades. Por otro lado, en Torrejón de Ardoz continúa este sábado la celebración del 5º Festival Nacional de Bandas de Música. En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de la actuación de la banda juvenil de la Escuela de Música de Consuegra, en Toledo. Será a partir de las 9 en el Teatro Griego del Parque Europa. Además, el espectáculo de la fuente de este mismo parque y el cine de verano con la proyección de las películas Momias y A Todo Tren, el viernes y el sábado en la Plaza de Toros. Y lo mismo sucede en Coslada, cuyos vecinos y vecinas podrán disfrutar al aire libre de la película Space Jam en el campo de fútbol de la vía. Será mañana a partir de las 10 de la noche.
En el oeste de la comunidad, este fin de semana será el último en el que los vecinos de Collado Villalba podrán beneficiarse de una nueva acción promocional de fomento del comercio local previa a la temporada estival, con la que se pretende dinamizar el consumo en los comercios del municipio. La alcaldesa Mariola Vargas ha explicado los detalles de la campaña El Veranazo de Collado Villalba.
¿Esto qué hace? Pues fidelizar el establecimiento de proximidad, que además es fantástico, la calidad es altísima en nuestro municipio.
De esta manera, todos los vecinos que compren productos o contraten servicios en las empresas y comercios adheridos por importe unitario superior a 20 euros podrán obtener dichos premios. En esta misma línea, San Lorenzo del Escorial invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la campaña Comercios Mágicos, que se celebrará este sábado 20 de julio en la Plaza de la Constitución. Esta iniciativa busca tanto fomentar el consumo en el comercio local como crear un ambiente festivo con actividades para toda la familia. Entre otros planes para este fin de semana, San Lorenzo del Escorial dará comienzo este sábado por la noche al cine de verano, que tendrá lugar durante los meses de julio y agosto con proyecciones para toda la familia.
En el sur de Madrid siguen con una amplia agenda de actividades. Leganés con las llamadas lunas del Egaleo, donde el sábado tocan los Burning y Calibre 91 a partir de las 10 y cuarto de la noche. En Getafe, por su parte, llevan desde el jueves con la primera edición de Callejeando Food Fest, que se celebra en el Parque de la Lóndiga hasta el domingo 21 de julio, un festival gastronómico que incluye actividades y que se suma al resto de la programación de ocio. Concejal de Cultura, Luis Domínguez.
Pues eso es en el lago, ¿no? Este viernes con la banda Sabinera, la banda de Sabina, que tocaría sin Sabina, evidentemente, pero esa banda de Sabina que tocaría el viernes en el lago a partir de las 10 de la tarde. Y el sábado, junto con ese festival Ultras que tendríamos en el Parque de la Lóndiga, tendríamos una proyección de una película de cine en esa programación de cine de verano con la película de Flash.
En Fuenlabrada también disfrutarán con cine de verano hoy a las 10 y media de la noche con la película Sonidos y mañana con el concierto tributo de Deep Purple, mientras Móstoles propone a sus vecinos un concierto de gospel para el sábado y títeres para el domingo.
Y en la agenda de la zona noroeste, el tango y la música española de los años 80 y 90 llegan este fin de semana a los Veranísimos de Las Rozas. Esta noche Carbone Tango presenta Los Sueños en el embarcadero de la dehesa de Navalcarbón. Y mañana el grupo musical Darwin llevará al Parque París la noche de la movida con temas de pop y rock españoles de los años 80. Además del cine al aire libre en el Parque Primero de Mayo, donde esta noche se proyectará Zipi Zape y La Isla del Capitán. Y también continúa el cine bajo las estrellas en Majadahonda con Indiana Jones y El Día del Destino mañana sábado en la Plaza Colón. Y el domingo en Pozuelo también continúa el cine de verano en el Auditorio El Torreón con El Viaje de Ernest y Celestine. Y por otro lado, Villanueva de la Cañada ha puesto en marcha la primera edición del concurso Cañada Burger Fest para elegir la mejor hamburguesa de la localidad. Concejal de Economía y Empleo, Francisco Álvaro.
Poner en valor la oferta gastronómica de nuestro municipio. En esta primera edición participan 10 establecimientos que presentan presentan propuestas innovadoras. Son los clientes los que pueden votar por su hamburguesa favorita mediante un formulario online donde señalan la hamburguesa degustada y su valoración.
Y los jugadores de la selección española de fútbol, Dani Carvajal y José Lu, vecinos de Boadilla del Monte, acudirán mañana sábado al Palacio del Infante Don Luis para celebrar con los aficionados su reciente triunfo en la Eurocopa de Alemania.
El recetario del enfoque con Carlos Maribona. Sigue la radio un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Pues también tenemos un recetario en el enfoque de Onda Madrid, ya lo saben. Este es el bloque, esta es la sección, las recetas del enfoque. ¿Y quién? No sabemos si escribe, pero desde luego sí que ha leído unos cuantos y los conoce de la A a la Z. ¿Quién conoce esos recetarios? ¿Quién nos los trae? Pues una de las cinco letras, una de las cinco letras que hay en los enfoques fuera de verano, en la edición clásica, la edición estándar, la edición normal. Y ese alguien es Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, seguimos, vamos a seguir. Hablamos de sopas frías, cremas frías, platos típicamente veraniegos. Yo no sé si el de hoy es típicamente veraniego o es típicamente madrileño y vale para cualquier estación, porque en Navidad es un clásico también.
Sí, lo que pasa que, bueno, hay vamos a hablar de calamar y del chipirón, que es lo mismo.
Sí.
Los hay todo el año, pero la época buena, cuando están de verdad en su momento para comerlos, en su mejor momento, es el verano. Por claro. Eso lo traigo como un producto de verano.
Oye, ¿el chipirón qué es? ¿Un calamar joven?
El chipirón es el calamar pequeñito, efectivamente. El pequeñito. Hay mucha confusión, la gente se cree que son diferentes, pero el chipirón no deja de ser un calamar que todavía no ha crecido bastante, ¿no? Un calamar pequeño.
¿Y los chopitos, puntillitas en Andalucía?
Pues esto es otra cosa, porque al final el calamar, el chipirón, son decápodos, o sea, son unos bichitos que tienen 10 patas, ¿no? Y también tienen 10 patas y también son decápodos y por tanto son primos, la sepia o la jibia. Y las crías, vamos, las crías, cuando las sepias son pequeñitas, entonces es cuando ya hablamos de chocos, de chopitos, por eso hay esa confusión de nombres, ¿no? Son animales muy parecidos, pero que al final tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, no hay que confundir el chipirón, que luego se convierte en calamar, o con lo que es la sepia, que cuando es joven, cuando es más pequeña, pues es el choco, es el choquito o es el chopito.
Claro, claro. Bueno, calamares, claro, hablamos de esta solera que supongo que por toda España pues hay buenos sitios, pero siempre en Madrid uno saca pecho, ¿no? Siempre cuando come por ahí calamares dice, bueno, a ver si están por lo menos como los que conozco en Madrid. Y es que en Madrid hay auténticas mecas del calamar, o sea, hay sitios con muy buenos calamares.
Sí, señor. Madrid es donde mejores calamares se comen, ¿no? Lo que pasa que, claro, Madrid se crió la fama del bocadillo de calamares y al hilo del bocadillo de calamares, que los hay muy buenos, pues también ha habido mucha trampa, ¿no?
Claro.
Fíjate que hay otros decápodos que también se pescan, que se llaman tiene un nombre especial. Bueno, ahora mismo no lo recuerdo, pero tienen unas aletas diferentes, tienen un tamaño parecido y nos lo cuelan como calamares, ¿no?
Ya.
Y es perdona, que no me acordaba el nombre, la pota.
Ah, las la pota, sí, son, claro.
Las
claro.
Potas es un sucedáneo del calamar, muchísimo más barato.
Bastante más barato, te iba a decir, sí.
Y la mitad de las veces lo que nos dan por calamar es pota. Por eso hay que ir a sitios donde de verdad está garantizado que hay un calamar bueno, ¿no? Lo que llamamos el calamar de potera, que es el calamar además que se pesca uno a uno con anzuelo desde barquitas pequeñas en la entrada de las rías y en la costa.
Más allá del sabor, Carlos, supongo que a simple vista, una vez servido, es difícil diferenciar, ¿no? Que alguien diferencie un buen calamar de pota.
Claro. Sobre todo, vamos a ver, si lo que estás tomando es el calamar a la plancha, sí lo puedes notar, ¿no?
Claro.
Pero si lo que estás es tomando ya un bocadillo de calamares que ya están fritos y cortados en rodajas, pues es muy difícil. O unos calamares en su tinta, que es otra preparación muy buena de los calamares. Y también ya vienen troceados, con lo cual, si no ves el bicho entero, el fraude es fácil porque no lo distingues luego en la textura y en el sabor, que efectivamente tienen muchísimo más sabor y tienen una textura mucho más agradable. Al final, la pota y los sucedáneos son como más chiclosos, ¿no? Lo notas al morderlo, que tienen ese punto ahí de resistencia, se convierten en algo más chicloso y menos terso, por así decir, que el calamar bueno, ¿no?
Bueno, ¿y qué sitios podríamos asomarnos? Bueno, yo creo que a lo mejor hay que diferenciar primero entre la preparación del calamar y luego dónde comerlo, ¿no? Porque a lo mejor en algunos está en su tinta mejor, en otros frito y con su rebozado, crujiente y demás, en otros y demás. Pues todo tuyo, por donde quieras empezar, Carlos.
Yo creo que hay tres grandes bloques para los calamares, ¿no? Por un lado, el bocadillo. Por otro lado, lo que son las raciones de calamares fritos fuera de bocadillo, y por otro lado los calamares en su tinta. Esas serían las tres grandes divisiones. Luego hay más, los japoneses utilizan mucho calamar con sus nigiris, hay cocineros modernos que hacen tallarines de calamar, pero desde un punto de vista clásico tradicional yo hablaría de bocadillos, hablaría de fritos, de calamar frito, y hablaría de calamar en su tinta. Bocadillos, que sería el primer punto. Bueno, todo el mundo ha oído hablar de los del bar El Brillante, ¿no?
Yo creo
que
claro.
son un clásico de Madrid fundamental. Pero hay dos sitios en Madrid que menos conocidos por el bocadillo y que, sin embargo, a mí me gusta muchísimo porque utilizan un calamar muy bueno y un pan muy bueno, que al final es la clave del buen bocadillo de calamar.
Además que sí.
¿No? Uno es el bar Manero, que está en la calle Claudio Cuello, casi al lado del Retiro, al principio de Claudio Cuello, en el número 3. Y hay otro que a mí me gusta también, que también es un bar, que se llama el Bar H, que está en la calle Castellón, en el número 83. Esos dos hacen unos bocadillos que vale mucho la pena probar.
Ah, pues mira.
Por eso, por calidad de calamar, por calidad de pan.
Yo me fijo mucho también en el rebozado, ¿eh? El rebozado que sea
bueno, claro, por supuesto.
Un buen rebozado. El rebozado crujiente que todos conocemos, que guste.
Y esa,
guste.
Además, ya sabes, hay muchos de esos bocadillos, o en raciones, cuando vienen fritos, cuando el rebozado se desprende del calamar, o sea, que es muy habitual, ¿no?
Sí.
Que es que no están bien fritos porque se ha frito con aceite que no está suficientemente caliente.
Exacto.
Y entonces ese rebozado que se cae, que se despega, pues demuestra poca atención y poca calidad en lo que nos están dando, obviamente, ¿no?
A mí hay uno que me gustó mucho, que lo comí en el Bareto, se llama, que responde al nombre de los bares de toda la vida,
sí,
Bareto.
Efectivamente.
Que es de chipirones, es de chipirón. Sí, pero me sorprendió, porque además, al principio, una vez servido, dices, uy, qué pequeñito, esto lo voy a dar yo cuenta de esto enseguida y me pido otro. Pero van bien cargados, que eso también para mí es un bocadillo muy importante, van bien cargados.
Sí, exacto, esa es otra clave, ahí has dado también con otro punto fundamental. Tiene que haber bastantes calamares, o sea, el bocadillo tiene que estar lleno de calamares, no tres anillas mal puestas en una barra entera de pan, porque al final eso no es un bocadillo de calamares.
Y luego recogiendo lo que decías del pan, de lo importante que es el pan, había, pero fíjate, este se me ha ido el nombre, había uno que me lo sirvió con pan negro, con pan de calamar, de la tinta del calamar, y me encantó, pero no lo ubico.
Sí.
No lo
ubico. Hay algunos en Madrid que lo hacen. Yo ahora mismo no los tengo delante, pero sí los he probado, sé que me gustó,
o sea, más allá del
y
pan.
Y resulta bien la fórmula.
Sí, muy buena, porque además se lo pregunté, oye, pero esto es algún colorante de algún tipo, realmente dice, no, no, esto es la tinta del calamar y además que lo vas a notar, y efectivamente.
Sí,
así que mira,
refuerza el sabor, claro.
Claro,
al final,
claro.
Que no.
Pues ya aprovecho. Luego, esto en cuanto a bocadillos y demás. Pero has dicho que, claro, luego está la ración clásica de calamares.
Nos vamos a los fritos, a los de siempre. Que hay dos tipos. Hay por un lado lo que en Cantabria llaman rabas, que no son más que, o sea, no es el aro completo como acostumbramos a comerlo en Madrid, sino que están como, son como palitos al final, ¿no? Palitos de calamar.
Sí, así alargados, sí.
Exacto. Esos los hacen muy buenos en un restaurante que es el mejor representante de la cocina de Cantabria en Madrid, que es un grupo, vamos, el grupo Cañadío, que tiene la Maruca, la Primera, en fin, una serie de restaurantes. Las rabas de allí son las mejores que se comen en Madrid, sin duda. Y luego está lo que ya es el frito a la andaluza, ¿no? Los aros, los que conocemos habitualmente. A mí hay dos sitios que son dos bares muy modestos que para mí los bordan, ¿no? Mm-hmm. Uno es El Pescador en la Ronda de Toledo, que es un clásico de la fritura y de las bravas y de un montón de cosas. Ya te digo, El Pescador en la Ronda de Toledo. Y el otro está en la calle Meléndez Valdés, en Argüelles, en el 58, que se llama Bar Morales.
Ah, sí, lo conozco yo, el Bar Morales. Sí.
Es otro clásico también. Mm,
eso es. Y ya no solo por calamares. Ese bar tiene... Vamos,
no, claro.
Es muy conocido, es muy conocido en la zona y... Y bueno, y por quienes no viven en la zona y la frecuentan también, sí, hombre. Bueno,
los dos son bares de picar bueno. De muchas cosas, o sea, tienen muchísimas raciones de todo tipo, pero es que los calamares en los dos los hacen especialmente buenos.
Pues mira, anotados. ¿Y había un tercer eje, Carlos?
Había un tercer eje que son los calamares en su tinta.
Correcto.
Los calamares en su tinta, que lo que necesitan para que estén bien hechos es que la salsa esté bien ligada, no quede muy pastosa... tenga un puntito de brillo, cuando está bien hecha tiene un puntito de brillo, la cebolla bien integrada, en fin, es un guiso súper tradicional, sobre todo del norte, el calamar en su tinta. Y en Madrid cito otros dos sitios que a mí me parece que lo hacen muy buenos, ¿no? Uno es un clásico súper tradicional castizo, que es Casa Ricardo, en Fernando el Católico, volvemos a Argüelles. Y el otro se llama El Oso está en la salida de Madrid por la carretera de Burgos, antes de llegar a La Moraleja. Que es un clásico de cocina asturiana, y como en la cocina asturiana se trabaja muy bien los calamares en su tinta, en este sitio también los hacen muy buenos. Entonces serían esas dos recomendaciones ahí dentro de ese bloque, ¿no? Que ya sería el guiso, lo otro son las frituras, y cuando entramos en el calamar en su tinta estamos ya hablando del guiso.
Oye, esto nunca te lo he preguntado, Carlos, te lo aprovecho ahora a propósito de los calamares, aunque es verdad que hay otros muchos platos para preguntar por ello, pero ¿algún maridaje en concreto con los calamares? Yo es que como tanto acompañado con agua, porque como mucho con agua, porque me gusta llenarme el estómago de comida, no de bebida, soy así de raro, pero es que me encanta comer. Siempre me lo dicen, pero ¿no bebes otra cosa? Digo, es que me gusta tanto comer que dejo el espacio para la comida. Pero ¿algo que le vaya especialmente bien?
Hombre, al bocadillo le va la cerveza.
Claro,
eso
claro.
Es una pareja perfecta. Cuando ya están fritos, le van muy bien, sobre todo si la fritura es lo que se llama la andaluza, le van muy bien los vinos de Jerez, ¿no? Una manzanilla, por ejemplo,
mira,
le va estupendamente
claro.
A una fritura de calamares, ¿no?
Claro. En su tinta ya supongo que... Sí.
No, dime.
No, que en su tinta ya supongo que más abierto, ¿no? El espectro de...
El guiso ya es más complejo,
claro.
Ya necesita más... Pues un vino blanco con barrica, que tenga ya algo de personalidad, no un vino blanco fresquito, un verdejo tal, sino algo que tenga ya más empaque, o un tinto muy ligero, un tinto de uva mencía, por ejemplo, de las que hacen en el Bierzo o en el sur de Galicia, le va también perfectamente a un guiso de calamares.
Sí, ¿sabes por qué hacía yo esta pregunta? Porque habrá alguno que nos escuche que diga, si es que yo tampoco, los calamares y yo nos llevamos muy bien. Bueno, pues utilícenlo como excusa para tomarse ese tinto que quieran o ese jerez que está recomendando Carlos Maribona. Póngalo de excusa en la mesa y por lo menos, si no le gusta la comida, pues adérecelo con una buena bebida.
Por lo menos puede beber, claro.
Claro que sí. Carlos Maribona, gracias como siempre por ser nuestro recetario en El Enfoque y por ponernos una comida tan, tan nuestra y encima... de temporada, como es el calamar, que ahora mejor que nunca para comerlo. Un abrazo
fuerte,
Carlos.
Buen fin de semana para todos.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo.
Y tenemos que saltar rápidamente de la gastronomía a la música, porque ya está por aquí Manolo Fernández, de La Máquina de Discos.
La Máquina de Discos del Enfoque, con Manolo Fernández.
Discos como cada día, como cada viernes, cada semana. Bueno, ha habido algún día que hemos cambiado por necesidades del guión, por necesidades de los campeones de Europa que somos, pero por lo demás siempre hemos estado los viernes aquí y un viernes más tenemos que saludar. Manolo Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantadísimo, mitad de julio, un calor de esos de muchísimo cuidado, sí, pero sí, estamos sí. En lo que estamos, ¿no? Bueno, hay lugares en los que ahora mismo hace bastante frío, está lloviendo y demás, pero no es cerca, sino justamente al otro lado.
Es verdad, al otro lado. Bueno, y al otro lado del charco, Nos vamos hoy una vez más.
Sí.
Bueno, con una de esas artistas que tiene un nombre propio más que destacado en el mundo de la americana, pero luego ya hay altares y altares. Está el altar de la música americana y luego está el altar de Manolo Fernández. Y en ese altar también está elevada, no sé si a lo más alto, pero desde luego a los puestos más altos, la artista de hoy.
Es cierto, tengo una extraordinaria debilidad por ella y una inmensa tristeza desde que supimos que debido a la enfermedad del Parkinson no podía volver a cantar. Estamos hablando, como no, de Linda Ronstadt, una de nuestras favoritas de siempre, que ha cumplido en esta misma semana 78 años y sigue siendo, aunque ya no cante, una de las grandes damas de la música de raíces norteamericana y muy habitual a lo largo de estos 3 años largos ya en nuestra sección de los viernes.
Y lo va a seguir siendo por lo que decimos, Manolo, porque ni el Parkinson ni nada, ya nos nada. Va a quitar lo que nos ha dejado Linda y lo que ha hecho Linda por el mundo de la música en general, iba a decir por la americana, pero es que un artista de este calibre lo hace por el mundo de la música. ¿En qué se nota ese tipo de cosas cuando alguien contribuye al mundo de la música? Bueno, pues que el mundo de la música quiere cantar a dueto con Linda Ronstadt.
Cierto.
Y hoy, haciendo una suerte de excepción, homenajeamos a un artista que sí va a sonar en La Máquina de Discos.
Pero siempre acompañada.
Siempre acompañada. Vamos a ver la primera compañía.
I wonder who's in here. Linda Ronstadt.
Kermit!
Oh, boy!
It's so good to see you
again. Oh, yes, good to see you, too.
Mm. Hey, we could use some help.
What?
Would you like to sing some harmony, please?
Well, I suppose I could, Linda, but I'm just
for
not sure.
For me, Kermit?
Oh, Linda. Mm.
Fuera Sapo y Levesa, le convierte en rana, ¿eh? Hoy le convierte en rana, le convierte en príncipe. Ya me ha podido quién está cantando. ¿Quién es este dueto? Esta colaboración
es
extraña, surreal.
Es una joya, de verdad. Esto nos lleva, Jesús, a 1995. Se editaba un álbum que se llamaba Kermit and Pig. Era, naturalmente, la rana Gustavo, su protagonista, y era una parodia más que evidente de la serie de televisión MTV Unplugged. Y el disco consistía en que Gustavo, Kermit y otros teleñecos, claro, se perdían por un estudio de grabación y empezaban a encontrar a diferentes artistas. Ahí estaba Vince Gill, estaba Don Henley, Jimmy Buffett y Linda Ronstadt, a la que Gustavo ayudaba, porque hacía los coros, a interpretar All I Have to Do is Dream, un clásico de la pareja formada por Phyllis y Bob Ross Bryant, que los Everly Brothers, además, popularizaron en el 58.
¡Qué buena idea! Qué buena idea esto de que se pierdan y se vayan encontrando artistas. No sé si pertenece a esto o va al margen de esto, pero recuerdo que uno de los videoclips de Kenny Rogers con la de The Gambler,
cierto,
está con los teleñecos que también van en el tren, ellos, y bueno, de hecho uno tiene el cigarrillo, porque como habla en un momento dado de que le alcanza un cigarrillo y demás, fíjate ahora, algo impensable, con teleñeco aparece con un cigarro.
Absolutamente impensable. Yo adoraba los teleñecos,
¿sí?
Los adoraba, no me perdía uno. Y tengo además algún... creo que 3 o 4 muñecos de teleñecos en casa.
Y los sigues ahí guardando como un tesoro.
Los sigo guardando como un tesoro.
Hombre, no me extraña. Si te cantan así de bien, pues fíjate. Bueno, pues este es un dueto que comienza cantando con una rana. Vamos con el siguiente.
Vamos con el siguiente, que nos deja un espléndido recuerdo, y es que no podemos olvidar que el padre de Linda Ronstadt, Gilbert, era mexicano y cantaba con ella y sus otros dos hijos canciones de su tierra natal en los muy pocos ratos que en un principio tenían de ocio y que les permitía la ferretería que ellos regentaban.
Uh-huh.
Y cuando Linda Ronstadt dejó la Universidad de Arizona, ella nació en Tucson, en Arizona, y dejó la universidad después del primer trimestre, lo hizo para unirse a un guitarrista, Bob Kimmel, con quien ya había actuado junto a sus hermanos, con el nombre de los Three Ronstadt, en diferentes clubs locales. Tampoco hay que olvidar que Linda quiso recuperar esa tradición familiar y a lo largo de su carrera sacó 3 álbumes que no podemos dejar pasar. Canciones de mi padre, Más canciones y Frenesí mostraron cómo Linda Ronstadt era capaz de irse a las esencias más puras de la música de sus antepasados. La fusión del alma musical de dos países, Irlanda y México, dio vida a un álbum conmovedor llamado San Patricio. Fue la última colaboración entre los irlandeses Chieftains, que lideró el tristemente fallecido Paddy Moloney, y el multiinstrumentista y cantautor Ray Cooder. Su título tiene que ver con esa leyenda del Batallón de San Patricio, que fue un grupo de inmigrantes irlandeses que desertó del ejército estadounidense, lo hizo en el 1846, y se fueron a pelear al lado de los mexicanos, y aquello duró pues un par de años. Fueron tildados de traidores por unos y de héroes por otros,
claro, siempre
como
ocurre.
Siempre. Pues en aquel disco encontramos una cosa curiosísima de Linda Ronstadt interpretando un tradicional de México.
Tengo padre.
gusta porque, al margen de estar escuchando a Linda Ronstadt, que ya es bueno escucharla en duetos, que es mejor, pero es que además nos traes una especie de rarezas. Hemos tenido con Kermit, bueno, con la rana Gustavo, y ahora tenemos, no voy a decir un perfecto castellano, pero...
Perfecto. Oye, Linda es curioso que casi nunca se la ha escuchado hablar en castellano, pero sí cantar en castellano. Los tres álbumes de los que hemos hecho un pequeño comentario antes, y luego canciones como Lo siento mi vida, por ejemplo, o una versión en castellano que hizo, y de la que yo tengo una copia en vinilo, de Blue Bayou de Roy Orbison, pero cantada en castellano, El agua azul. Una verdadera delicia. Y eso de decir palmar no es nada sencillo para quien no domina el castellano.
No, no.
Está claro.
Por eso, ahí es cuando he notado que no tiene mucho acento, porque no es palmar ni nada de esto.
No, palmar.
Sí, además...
O sea, perder, que fue lo que hicieron los ingleses el otro día.
Eso es.
En concreto.
Oye, no habíamos hablado de ello, claro. No. Lo hicimos el martes de la semana esa, ¿no? ¿El martes fue o el miércoles?
No, fue...
El miércoles de la semana pasada, claro. O el martes, uno de los dos días, porque el viernes jugaba la...
El día 2 fue cuando estuvimos haciendo...
Eso es.
Un espacio... dedicado al orgullo,
sí.
Y luego ya el viernes pasado...
El
sí,
viernes pasado hicimos otra cosa,
todo.
Claro, pero no habíamos hablado de lo mejor que ha ocurrido esta semana.
Anda, que no nos hemos divertido.
Joder, vaya.
Vamos, por favor.
Qué canciones, también. Qué sí. Canciones. Fíjate lo de Potra Salvaje.
Es verdad.
Ha pegado, ¿eh?
Sí.
Ha pegado la de Potra Salvaje. ¿Podríamos calificar a Linda Ronstadt como la potra salvaje de la americana? Sí, puede
yo,
con todo.
Yo diría que lo que es la gran matriarca.
Es verdad.
En mi opinión. A mí me parece que es eso. La gran matriarca fue una mujer absoluta. Sigue siendo, por suerte todavía, ha cumplido muy recientemente, esta semana, 78 años. Pero es una mujer muy versátil. Ha tocado todos los palos sabidos y por haber. Y siempre lo ha hecho con una entidad potentísima. Ha tenido simplemente un problema, que no componía. Y eso le ha venido muy mal cuando estuvo obligada a retirarse, porque al no poder cantar y tocar en directo y grabar nuevos álbumes, pues
claro,
evidentemente
le pillé un poco cambiado. ¿Qué hacía?
Los presupuestos no son los mismos.
Claro. Pero fíjate, aún así estamos hablando sin duda de una de las estrellas del género, y tanto es así que cuando uno quiere identificar a los mejores... Uh-huh. Esto me recuerda a lo de la conjura de los necios. La conjura de los necios era, ¿cómo se identifica a los necios? Bueno, pues cuando surge un genio, tú tienes que fijarte en todos los que le señalen para criticarle, los necios, la conjura de los necios, ¿no? Y ahí sabrás que hay un genio. Bueno, pues aquí hay otra forma de identificar a una genio de la música y del sector, que es cuando los mejores quieren cantar con ella. Eso le hace la mejor. Vaya dos.
30 añitos hace que se hizo esto.
¿30 años? No envejece. O envejece
no,
muy
no,
bien.
Ni mucho menos.
O envejece muy bien.
Fueron los dos grandes discos de dúos que firmó Frank Sinatra en 1993 y 1994. Hablamos del viejo de los ojos azules o de la voz, como tantas veces se le ha denominado. Y fue una cosa muy curiosa, porque el artista de Hoboken en Nueva Jersey grabó estos dos discos encajando en la mesa de mezclas la voz previamente grabada de Sinatra y la de cantantes de muy diversos géneros que nunca compartieron estudio con él.
Ah, mira.
Por lo que a mí me parece que tuvo un problema estos dos trabajos. Es que se perdió la espontaneidad.
Sí, se nota, eso se nota. Eso cuando hay un encaje ahí de piezas, pero que se ha grabado por separado. Esto es como cuando decían que habían grabado por separado incluso algunas escenas Robert De Niro y Al Pacino en la película Heat.
Cierto.
Y decías, ahora que me lo dicen, es verdad que nunca lo habría dicho, pero ahora que me lo dicen lo entiendo, porque se ve una falta de química. Y se ve talento por separado.
Claro, y en algunos casos hay ciertos desequilibrios.
Sí,
tengamos en cuenta que en estos dúos intervinieron Aretha Franklin, Barbara Streisand, Tony Bennett, Charles Aznavour, Carly Simon o Bono. Eso fue en el primero.
Muy variado, además.
Y en la segunda entrega, Stevie Wonder, Antonio Carlos Jobim, Chrissie Hynde, que ha estado tocando hace muy poco en el Botánico, por cierto, Willie Nelson y, como no, Linda Ronstadt. Interpretó además este clásico con Sinatra, Moonlight in Vermont, que está dedicada a ese estado norteamericano y que, por cierto, Sinatra cantaba habitualmente en sus presentaciones. En mi opinión, Linda Ronstadt demuestra aquí y en tantas otras ocasiones que podía cantar lo que quisiera, cualquier estilo inimaginable y, sobre todo, perdurar.
Cualquier estilo que sobreviva a cualquier tipo de época y, además, cantarlo, hacerlo con quien sea.
One morning as I ramble down by the seashore, the wind it did whistle and the waters did roll. I heard a fair maiden give a pitiful cry, and it sounded so lonely as it swept off on high.
I never will marry, I'll be no man's wife, I intend to stay single for the rest of my life.
The shells in the ocean.
No sabía yo que Johnny Cash había tenido un show televisivo.
Sí, 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 tuvo un show televisivo muy importante, además el Johnny Cash Show, y en él, además, el hombre de negro estuvo empujando el comienzo de algunos artistas tan importantes como Bob Dylan, Neil Young, James Taylor o la propia Linda Ronstadt. Este es el caso de Linda. Estamos hablando del 21 de junio de 1969,
sí.
Y Linda estaba invitada al programa y la escuchamos entonando junto a Johnny Cash este I Never Will Marry. Una delicia.
Me parece además muy curioso porque, justo por lo que dices, has enumerado a algunos artistas de mucho renombre que en el momento en que aparecieron en el show todavía no tenían ese renombre, entiendo.
Por supuesto, estaba empezando.
Claro, pero está saliendo de la mano de Johnny Cash,
Linda,
en la televisión.
Claro, exactamente.
Claro.
Esa es la cuestión.
Claro,
que
claro.
Es que él era quien estaba apoyando a toda esta serie de nuevos artistas.
Los elegía él, sí.
Sí, sí.
Claro, tenía ojo para el talento.
Pero muchísimo. Y además fue mentor de varios de ellos. Hay una grabación que por fin definitivamente se hizo oficial del año 1969, precisamente cuando Johnny Cash invita a Nashville, que era donde se hacía este show, a Bob Dylan, y se mete en el estudio de Columbia para grabar con él y hace diferentes dúos y demás. Solamente se publicó en aquel momento un dúo y luego ya posteriormente han aparecido todos dos, hasta cantando That's All Right Mama, entre otras canciones y muchas más.
Bueno, a raíz de esta colaboración luego surgiría la colaboración también de Linda con Dolly Parton, ¿no? Con una versión de este tradicional en 1977, 10 años más tarde. Tendría con ella y con Emmylou Harris una colaboración más estrecha.
Aquel famoso trío.
Aquel famoso, que fíjate
dos
que trío.
Álbumes, dos álbumes.
Y fíjate que trío, ¿eh?
Eso
fíjate
sí que es un supergrupo femenino. De
además que
cuidado.
Sí. Es que se ha hablado muy poco de los supergrupos femeninos y este es uno de ellos.
Pues un día hacemos una de supergrupos.
Pues lo tenemos que hacer. Supergrupos en general, pero vamos a salpicarlo mucho de femeninos femenino. Porque es verdad que nunca lo hemos dicho y fíjate qué trío. Que yo no sabía que habían cantado las tres juntas, ¿eh? No lo sabía. Hicieron dos álbumes.
Dos álbumes se publicaron. y un lujo.
Sabía rodearse.
Y luego, años después, lo que se hizo es recoger una serie de grabaciones que se hicieron y no aparecieron en ninguno de los dos álbumes oficialmente, pero quedaron ahí y se pusieron a disposición de todos, y eso, otro de esos pequeños lujos.
En esta canción escuchábamos I Never Will Marry, Yo Nunca Me Casaré. No sé si se casó o no se casó Linda Ronstadt y Johnny Cash.
No,
pero
Linda no se casó.
No se casó. Eso no quita que no tuviera sus escarceos lógicos.
Hearts that love where no love grows are gifts with no return. They know the coldest wind that blows where once a fire burned. So blow,
aquí se nota que hay amistad y más que amistad.
Pues sí.
Claro, claro, se nota. Si es
uno
que...
de los grandes amigos en los comienzos de la carrera de Linda Ronstadt, John David Southern, venía de Detroit y venía junto a otro buen amigo que era Glenn Frey. Él quedó un poco relegado, pero lo cierto es que en un principio hablaban de John David Southern, de J.D. Southern, como el miembro en la sombra de los Eagles. También se dijo lo mismo de Jackson Browne. Linda Ronstadt grabó a dúo con este excepcional músico, Hearts Against the Wind, que formó parte, por cierto, de la banda sonora de una película fundamental para el desarrollo de la country music, sobre todo en el paso de los 80 a los 90, y que fue Urban Cowboy. Perdón, de los 70 a los 80,
sí,
porque
sí, sí.
Apareció en 1980, que es cuando acaba la década de los 70. Es una película que dirigió James Bridges, uh-huh, y que protagonizaba Deborah Winger, de la que James Bridges era su mentor, y John Travolta, una cinta que vino a ser una muestra de la escena del country en los últimos años 70. Había canciones de los Eagles, de Charlie Daniels, de Dan Fogelberg, de Johnny Lee o de la propia Linda.
Se me escapa a mí en la memoria esta película, y fíjate qué banda sonora.
Pues un lujito, y además ahí conocimos...
¿Pero la película es tan buena como la música?
La música es una maravilla, y la película es extraordinariamente curiosa, porque es la historia, además, de una de las salas de baile más importantes de Texas, que fue el Gillis Club.
Qué bueno.
Que era absolutamente inmenso, pero inmenso, y donde esto del country land dance y el toro mecánico
toda la parafernalia clásica
funcionaba y era un lugar de encuentro entre unos y otros.
Bueno, pues todo esto es Linda Ronstadt en duetos. Estamos en la máquina de discos con Manolo Fernández rindiendo homenaje a esta diva diosa de la música americana. Y bueno, entre todos estos duetos, destaca también alguno que hizo Linda Ronstadt cuando ella se lanza en su aventura en solitario, ¿no?
Exactamente. Cuando Linda se aventura en solitario, empieza a reclutar, sobre todo porque su manager le empuja, John Boylan, a músicos del Troubadour de Los Ángeles, que lo que pretende es formar su propio grupo de acompañamiento.
Esto es muy importante, ¿eh? Que a veces lo perdemos de vista, y cuando un artista se decide, normalmente cantante de un grupo, a lanzarse en solitario, toca una empresa difícil, que es encontrar una banda que encaje contigo como la que dejas, uh-huh, y además que perdure en el tiempo, que se entiendan bien, que esto es complicado. Ella lo consiguió.
Lo consiguió, y además no era fácil la situación. Ella formaba parte de un trío con dos buenos amigos en su momento, llamados los Stone Ponies, como tal, y los Stone Ponies la dejan colgada, además, vaya, con un contrato, con un sello discográfico, y ella se tiene que lanzar en solitario. Entonces, en ese legendario Troubadour de Los Ángeles, hay que tener en cuenta que fue la cuna de un buen número de artistas convertidos posteriormente referentes de la música popular. En el Troubadour nació James Taylor, Buffalo Springfield, Los Birds, Jackson Browne, Bonnie Raitt, Linda Ronstadt y los Eagles.
Fíjate.
Es que los miembros originales de los Eagles, Bernie Leadon, Glenn Frey, Don Henley, Randy Meisner, pasaron a ser en aquel momento los integrantes del grupo de acompañamiento de Linda Ronstadt y no se llamaban tales Eagles. Pero ahí fue donde se estaba gestando. Y de aquellas actuaciones en el Troubadour, hoy yo he querido recuperar una grabación del año 1971,
¿sí?,
en la que Linda Ronstadt cantaba a dúo con Glenn Frey.
Oficialmente que los Eagles en su momento fueron una banda de acompañamiento de Linda Ronstadt, para que se vea la grandeza de esta mujer y para que se vea lo bien que suena. Qué bien que suena el directo.
Es
como en esta radio, cuando hacemos directo, qué bien suena
es
el
verdad
directo.
Que sí. Esta canción es una curiosidad, se llama Get Up Kate, es una composición de Glenn Frey que hablaba de Kate, hermana pequeña de James Taylor, otro de los habituales del Troubadour allí en West Hollywood. Y que el propio James Taylor decía, el trovador es como un cenicero puesto boca abajo.
Sí, pues, bendito cenicero, bendito cenicero. ¿Quién consuma esas cenizas? Pues oye, vamos de un directo a otro, si te parece, para despedir.
Venga, vamos con ello y vamos con uno de los grandes.
Hombre, sin él no habría existido ni el rock and roll ni la música en general, decía John Lennon. Mates cuando te diga que hemos tenido que llegar a la décima para yo caer rendidísimo a los pies de Linda Ronstadt. Qué manera de cambiar de registros, de manejarse en todos perfectamente. Uh-huh. Y si me dices que este es su registro siempre, te creería.
Es que
qué bien se mueve con un grande como Chuck Berry.
Cualquiera de ellos lo asimilaba perfectamente,
muy bien,
filtraba extraordinariamente. Este es un documental del 87 llamado Hail Hail Rock and Roll. Y era una especie de crónica, yo diría, filmada de dos conciertos que se celebraron el año anterior con motivo de el 60 cumpleaños entonces de Chuck Berry. Linda Ronstadt como solista, Robert Cray estaba en la guitarra, por cierto, y esta es una versión de un clásico de Chuck Berry, Back in the USA, editada en el 59 por el legendario músico de San Luis, en Missouri. Por cierto, este concierto se grabó donde él nació, en el Fox Theater de esa ciudad.
La mejor manera de terminar la máquina de discos, la mejor manera de empezar el fin de semana, que ya saben, aquí termina el Enfoque de Onda Madrid. Los viernes de verano los estás terminando tú los enfoques, Manolo Fernández, que yo creo que era el final que merecía el Enfoque de Onda Madrid. Por fin llega en verano, Manolo Fernández despidiéndola, así que todo tuyo.
Vamos con ello y sobre todo, algo muy importante, no dejéis de sintonizar Onda Madrid.
Pues hasta aquí el Enfoque de Onda Madrid, hasta aquí la máquina de discos. Gracias, Manolo Fernández. El lunes volvemos a partir de las 7 de la tarde. Gracias, Manolo Fernández.
Gracias siempre a vosotros.
Ya está preparando el siguiente. Es que no para este hombre, no para. Y nosotros tampoco paramos, la información no para. En una horita, a las 10 de la noche, nuevo repaso informativo, actualización informativa en Onda Madrid. Nosotros volvemos, como les decimos, lunes 7 de la tarde.